Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. Dios bendiga a los oyentes en este día. Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast de su revista Variedades. Mi nombre es Federico Coello, quien les habla. El tema de hoy lo he llamado ¿Hacia dónde va el mundo? Y como primer punto está el tema tabú. Y dentro de este tema, dentro de estos temas, está el adulterio. El adulterio está permitido en Sudáfrica. Ya ningún hombre o mujer tiene derecho a repudiar al otro por adulterio. Sin embargo, en España el adulterio fue delito hasta el año 1978, castigado con hasta 6 años de cárcel. Pero en el año en que se aprobó la Constitución, fue suprimido del Código Penal. Es el devenir de la historia. Cosas que antes era delito dejan de serlo. Aunque la mayor parte del mundo ha desterrado la pena de muerte, algunos países siguen imponiendo pena capital por actos como mantener relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio, oponerse al gobierno, ofender a la religión o incluso beber alcohol. En Sudán se condenó a muerte por lapidación en mayo y julio del 2012 a 2 mujeres por cargos de adulterio estando casadas. El adulterio es la actividad sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Es una adulteración del matrimonio por la inclusión de una tercera persona. La Biblia empieza su enseñanza sobre el matrimonio con el modelo de Adán y Eva. Un hombre y una mujer, marido y mujer, unidos por Dios. Génesis capítulo 2, versículo 24 y Apóstol Marcos capítulo 10, versículo del 7 al 9. En el séptimo mandamiento se prohíbe el adulterio. No cometerás adulterio. Libro de Éxodo capítulo 20 y versículo 14. El hecho de que la prohibición se enuncie simplemente sin ninguna explicación indica que el significado del adulterio se entendía bien en la época en que Moisés dio la ley. La escritura es coherente en cuanto a la prohibición del adulterio, a pesar de la claridad del modelo original de matrimonio y de la prohibición del adulterio, la humanidad pecadora ha desarrollado formas de intentar desdibujar las líneas de la moralidad. Tenemos un segundo punto que es estrictamente controversial en estos días. La homosexualidad y el lesbianismo. En Estados Unidos se confirmó que todos los países del mundo, para establecer buenas relaciones con las grandes potencias, deben aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mujer con mujer u hombre con hombre. El creciente apoyo político y religioso de las prácticas homosexuales, del matrimonio entre personas del mismo sexo y de las identidades sexuales alternativas, nos ha impulsado a clarificar nuestra posición con respecto a estos asuntos críticos. Creemos que todos los asuntos de la fe y la conducta deben ser evaluados en base a la Santa Escritura, que es nuestra guía infalible. En el libro segundo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice: puesto que la Biblia habla de la naturaleza de los seres humanos y de su sexualidad, es imperativo que la Iglesia comprenda y articule correctamente lo que la Biblia enseña en realidad sobre estos temas que ahora son controversiales y divisorios. Puesto que los escritores que simpatizan con las comunidades lesbianas, gays, bisexuales y transgénicas, que por sus siglas en inglés LGBT, han fomentado interpretaciones revisionistas de textos bíblicos relevantes basándose en una exégesis parcial y una traducción errónea. Se han hecho tanto más urgente la tarea de reafirmar las enseñanzas bíblicas. De hecho, estos escritores buscan dejar a un lado casi 2000 años de interpretación bíblica cristiana y enseñanzas éticas. Creemos que estos esfuerzos reflejan las condiciones que se describen en la segunda a Timoteo en el capítulo 4 y versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelarias o fábulas o fantasías que quieren oír. Conviene señalar ante todo que en ningún lugar de las Escrituras existe en lo absoluto ni puede encontrarse afirmación positiva alguna de la actividad homosexual. El matrimonio entre personas del mismo sexo o los cambios de identidad sexual, los géneros masculinos y femeninos son definidos con precisión y sin confusión alguna. En la Biblia, el ideal constante de la experiencia sexual para los solteros, los que no están en una relación matrimonial monógama o, en su defecto, heterosexual, es la castidad. Y para los que están en una relación matrimonial, es la fidelidad. Hay además abundante evidencia que demuestra que la conducta homosexual junto con la conducta heterosexual ilícita es inmoral y queda bajo el juicio de Dios. A la luz de la revelación bíblica, creemos que la creciente aceptación cultural de la identidad y conducta homosexual, varón y mujer, el matrimonio entre personas del mismo sexo y los esfuerzos por cambiar la identidad biológica sexual son sintomáticos de un desorden espiritual mayor que atenta con la familia, el gobierno y la Iglesia. Tercer y último punto: el incesto. El incesto es relaciones sexuales consensuadas entre familiares. Por ejemplo, en España u otros países, las relaciones sexuales consentidas entre hermanos adultos no constituyen delito, aunque no pueden casarse. En Alemania se acaba de firmar la ley que declara que no hay más incesto, es decir, hermano y hermana pueden casarse, mamá e hijo, papá e hija, etc. Sin embargo, hay un caso. En Alemania, un hombre que convivía desde hacía años con su hermana y tenía 4 hijos con ella, fue condenado a prisión. La sentencia se mantuvo pese a que el afectado recurrió a un tribunal europeo. En cambio, los hermanos gallegos, Daniel y Rosa Peña, con 35 años de relación conyugal, a sus espaldas y 2 descendientes en común, consiguieron legalizar su situación de incesto y la justicia les otorgó el libro de familia. con ello, dejaron de figurar como tío y madre de sus hijos para convertirse legalmente en sus progenitores, pese a que les estaba prohibido permitirse casarse. En el libro de Levíticos, en el capítulo 18, versículos del 6 al 18, está tipificado claramente lo que Dios prohíbe tajantemente. Ninguno se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Del casamiento entre parientes estaba prohibido por Dios por razones físicas, sociales y morales. Los niños que nacen de parientes cercanos pueden experimentar serios problemas de salud. Sin estas leyes específicas, la promiscuidad sexual hubiese sido muy común. Primero en las familias, después afuera. Las relaciones sexuales impropias destruyen la vida de la familia. El pastor y también ahora obispo, cantautor cristiano, Marcos Witt, nos declara una breve estadística muy realista de lo que está aconteciendo en el mundo y de lo que la iglesia realmente está padeciendo ahora. Quiero compartirles para finalizar este breve podcast lo que él dijo en una de sus canciones. Él dice que en el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído en ninguna canción. No lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tienen libros de historia, porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás, mientras que en la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones. Irremediablemente, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer, usted y yo? ¿Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza? Dice Romanos en el capítulo 10 y versículos del 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Quiero hacer una breve oración para ya finalizar este podcast. Medite y póngase a pensar . Dios puede utilizarle a usted como un instrumento para que usted mismo le pueda hablar de Jesús, o que usted le pueda hablar de todo lo que está aconteciendo en este año 2022 que está a punto de finalizar a esta fecha? Nosotros se nos ha encomendado que dentro y fuera de tiempo les hablemos a las personas de los acontecimientos y de qué opina las escrituras sobre todo. Padre amado, eterno Dios, cada palabra y cada información que ha sido explícita en este podcast, le ruego que prontamente sean escuchados por muchas personas. Es nuestro deber, como cristianos, difundir bajo información y conforme a su palabra. ¿Qué significado tiene cada cosa? ¿Qué significado tiene? ¿Y qué cosas son las que usted prohíbe? Desde el principio de la historia, usted nos ha enseñado a respetar sus leyes. Gracias le doy, en el nombre de Jesucristo, por haberme permitido ser un instrumento de diálogo y de difusión para informar a las personas lo maravilloso que es tener conocimiento de su palabra. Los tiempos que estamos viviendo con tristeza, estamos prácticamente ya en las postrimerías de su venida. Le ruego que nos permita llegar a tantas personas para lograr rescatar a tantas almas que le pertenecen por derecho, ya que usted es nuestro hacedor y es de su propiedad cada persona. Somos su creación. Gracias le doy porque estos programas, estos podcasts que cada día yo estoy creando, llegan a muchas personas y la intención oficial es difundir su palabra. De igual manera, también les hago saber de noticias que muchas personas no saben. Los tiempos están difíciles. Hay muchos países que están padeciendo los embates de la naturaleza. Y todo esto ya estaba escrito en la Biblia. Su palabra. Usted nos advirtió hace más de 2000 años. Enséñanos. Denos la oportunidad, mientras tengamos la oportunidad en vida, de acercarnos y reencontrarnos con usted, conocer de usted y tener esa comunión con usted como nuestro Dios, y que su amado Hijo Jesucristo sea nuestro Señor y suficiente Salvador. Gracias Espíritu Santo, gracias amado eterno Dios, Santo de Israel, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias por escuchar nuevamente un podcast en esta noche, tarde o día. En la próxima tendremos un nuevo capítulo de algo que será muy interesante como tema. Hablaremos nuevamente de una forma más enfática y detallada sobre los acontecimientos del cambio climático en el año 2022. Dios bendiga sus vidas y gracias por escucharnos de nuevo. Dios le bendiga. Dios bendiga a los oyentes en este día. Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast de su revista Variedades. Mi nombre es Federico Coello, quien les habla. El tema de hoy es un tema muy importante. Se llama Una nueva ola de avivamiento. La visión se intensifica. Por Demos Chakarian. Pero antes, quiero compartirles una breve biografía de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Muchos se preguntarán, ¿cómo nace esta organización? Hemos extraído un pequeño fragmento del libro de la gente más feliz de la Tierra. Se puede advertir que la visión de la FINEC nació en el mismo corazón de Dios, desde hace muchos siglos. Sin embargo, se empezó a materializar hace 60 años a través de un próspero hombre de negocios en California, Estados Unidos, llamado Demos Chakarian. La tercera generación de inmigrantes armenios que llegaron a esa nación durante los primeros años del siglo pasado. Este próspero empresario, dedicado a la ganadería, observó que los hombres productivos con los que se relacionaba de lunes a sábado vivían sometidos a los quehaceres de su negocio o trabajo, de forma tal que no tenían tiempo para asistir a una iglesia y que muy probablemente no estuvieran interesados en lo que un sacerdote, ministro o pastor dijera, pero que sí estarían dispuestos a escuchar en un ambiente de laico y de compañerismo a un hombre de negocios, común y sencillo como ellos. Por lo que, debido a realizar desayunos en la cafetería Clifton, en el centro de Los Ángeles, para compartir con aquellos hombres productivos la forma en que Dios estaba bendiciendo todas las áreas de su vida e invitarlos a que se volvieran a Dios. Pero después de más de un año de esfuerzos personales sin obtener resultados satisfactorios, se sintió frustrado, por lo que tomó la dura decisión de terminar con este proyecto. Es así que la víspera de los que serían el último evento, se rindió a Dios en oración, le pidió perdón y a la vez le entregó todos sus esfuerzos. Sin hacerse esperar, Dios le respondió a través de una visión sobrenatural del mundo, en la que vio una dramática escena de hombres tristes, inexpresivos y angustiados, muertos, que a pesar de estar juntos, hombro con hombro, no tenían ningún contacto entre ellos. Ante este patético cuadro, Demos se sintió preocupado y le pidió a Dios hacer algo para remediar esta situación, a lo que Dios le respondió a nuestro fundador que lo que vería a continuación sucedería muy pronto. En contraste, vio a estos mismos hombres, quienes ahora tenían sus cabezas levantadas, brillo en sus miradas, sus manos estaban alzadas al cielo, unidos en una gran comunidad de amor y adoración. Somos una fraternidad, porque nos tratamos como un verdadero y sincero compañerismo. Somos internacionales, porque es para todo el mundo. Nos encontramos en la mayoría de los países en los 5 continentes, sin distinciones de raza, idioma, credo o condición social. Hombres de negocios, porque somos gente común que realizamos una labor productiva para llevar el sustento a nuestros hogares. Evangelio Completo, porque hemos descubierto cómo Dios puede bendecirnos creyendo en la plenitud de las promesas que contiene la Biblia, dándole libertad al Espíritu Santo para que en nuestras reuniones hayan sanidades, liberaciones y milagros. Te invitamos a formar parte de hoy de esta gran fraternidad que te traerá sin duda enormes beneficios a ti y a tu familia, asegurándote que desde el momento que tú así lo decidas, tu vida no volverá a ser igual. Así formarás parte de la gente más feliz de la tierra. Comenzaremos con la sección 1 del libro Una nueva ola de avivamiento, la visión se intensifica. Leeremos un poco el prefacio de este libro. Querido compañero, las extraordinarias revelaciones que estoy a punto de compartir contigo pueden transformar tu vida y literalmente cambiar el aspecto espiritual de nuestro mundo. Si tú permites al Espíritu Santo plantar estas verdades en lo profundo de tu espíritu, verás, Dios me ha mostrado que tendrá un pueblo poderoso dispuesto a participar en esta hora final de la historia espiritual. Si tú deseas experimentar esta nueva dimensión, esta nueva unción de Dios, tienes que estar listo. Es por eso que he escrito este libro. Dios me ha mostrado el futuro y me ha revelado que una nueva ola de avivamiento está por hacer explosión dentro del cuerpo de Cristo. El poderoso milagro de la visión que Dios me dio para la fraternidad y para el mundo aún no ha terminado. Apenas está comenzando. Aún no hemos visto nada. La visión de Dios se intensificará en forma de una ola creciente y poderosa de su gloria. Yo no estoy escribiendo meras palabras, son revelaciones de Dios. Préstales atención, ora sobre ellas y permite que Dios testifique la verdad de estas palabras en tu espíritu. Este es un día muy especial y Dios está buscando un pueblo especial. Como tu guía espiritual, te exhorto devotamente a que no tomes a la ligera las palabras escritas en estas páginas. No son mis palabras, sino que provienen del mismo trono celestial de Dios. He estado ayunando y orando, buscando el rostro de Dios y las revelaciones que comparto contigo ahora son sus palabras. Querido, oro porque tú abras tu corazón y permitas que el Espíritu Santo realice una cirugía espiritual en tu espíritu hoy mismo. Dios está buscando un pueblo preparado para servirle con poder. Yo creo que tú quieres ser uno de estos siervos, a su servicio hasta el final de los tiempos. Demos. Primer tema del libro en la sección 1, poder explosivo del Espíritu Santo. Para captar a cabalidad la dinámica espiritual de lo que Dios va a hacer en el futuro durante la hora final, es absolutamente vital de que tú entiendas espiritualmente lo que Dios ha hecho a través de nuestra fraternidad en el poder explosivo de su Espíritu Santo. Desde luego, tal vez tú ya conozcas muchos de los detalles acerca del nacimiento de la visión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. Pero en mi espíritu, Dios me ha mostrado que muchos han pasado por alto o han olvidado las verdaderas raíces espirituales de nuestros primeros buenos éxitos. Fue Fue a través de su Espíritu Santo que Dios liberó su poder en forma milagrosa para poner en movimiento la visión de la Finet. Y es únicamente a través de ese mismo Espíritu Santo que Dios nos conducirá poderosamente hacia el futuro. Nuestro cuidadoso planeamiento no cambiará el mundo. Nuestra bien estructurada organización no salvará una sola alma. Todas nuestras reuniones, convenciones, seminarios y dinero no significan nada sin el poder del Espíritu Santo. Una vez más, debemos convertirnos en vasos dóciles, obedientes, preparados, dispuestos a buscar a Dios en oración y ayuno, dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Ha sido a través de mis propias oraciones y ayuno que Dios me ha guiado a escribir para ustedes el libro de hoy. Él me dijo: Demos, regresa la fraternidad a sus raíces espirituales. Conduce a estos hombres a una nueva ola de avivamiento. Dios me ha revelado que en este libro yo debo volverles a relatar la visión original para la Finet desde una perspectiva profética. Él me ha mostrado que la mayoría de los hombres conocen los hechos de la visión, pero que muy pocos entienden el espíritu de esos sagrados momentos originales. No importa cuántas veces hayas escuchado o leído acerca de nuestros humildes comienzos, no omitas ni una sola palabra de esta revelación. Nunca antes la has escuchado en esta forma. De modo que ahora, en obediencia a Dios, permíteme compartir una vez más la visión de Dios, pero desde un punto de vista espiritual específico sobre lo que Dios hará en el futuro. Deja que el Espíritu Santo te testifique el poder total de esta visión dada por Dios, y deja que Dios derrame sobre ti una nueva unción para servirlo. La primera vez que yo realmente compartí el concepto de la Finet fue a Oral Roberts en el otoño de 1951. Es un grupo de hombres. No se trata de excepcionales. Solamente hombres de negocios comunes y corrientes que conocen y aman al Señor, pero que no han sabido cómo demostrarlo. ¿Y qué es lo que hará este grupo?, preguntó Oral. Ellos le hablarán a otros hombres de Jesús. Oral: nada de teorías. Ellos relatarán las experiencias que realmente han tenido con Dios a otros hombres como ellos. Hombres que tal vez no crean lo que dice un predicador, pero que escucharán a un plomero, a un dentista o a un vendedor, porque ellos mismos son plomeros, dentistas o vendedores. Oral se emocionó. Demos, te escucho. Lo escucho, hermano. ¿Y cómo se llamarán ustedes? Yo ya sabía la respuesta. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Cada palabra era necesaria. Fraternidad. Un grupo de personas que gustan reunirse para testificar el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Internacional. Todo el mundo, toda carne, una profunda preocupación para cada nación y cada raza. Hombres de negocio, laicos, gente común, que se convierte en gente extraordinaria a través del poder del Espíritu Santo. Evangelio completo, porque hay milagros de nasalidad, hablan en otras lenguas, poderosas liberaciones, hombres que podrían hablar de Dios, pero también hombres que demostrarían en las reuniones el poder de Dios en sus vidas. Este sería un ministerio explosivo dirigido por hombres llenos del Espíritu Santo. Oral Roberts se emocionó tanto con el concepto que ofreció ayudar al lanzamiento de nuestra primera reunión y así se estableció. La reunión se realizó en el piso alto de la cafetería Clifton en Broadway y la séptima calle en el centro de Los Ángeles. Yo esperaba que asistieran 300 o 400 hombres. Vinieron solo 18. Así, junto con Rose, Oral y yo, la pequeña reunión de 21 personas empezó y progresó muy lentamente. Vi poco entusiasmo en los rostros de los hombres mientras les describía una organización sin órganos ni vitrales. Nada que el hombre pudiera sentir como religioso. Simplemente un hombre hablándole a otro de Jesús. Luego Oral Roberts habló por unos 20 minutos. En su oración de cierre dijo: Señor Jesús, permite que esta fraternidad crezca únicamente por tu fortaleza. Mándala que marche con tu poder a través de la nación, a través del mundo. Te damos gracias en este mismo momento, Señor Jesús, porque nosotros solo vemos un pequeño grupo de personas en un restaurante, pero tú ves mil capítulos. El pequeño grupo repentinamente despertó. Nosotros vislumbramos una aventura. Qué emocionante sería al ver al Espíritu Santo convertir esta habitación casi vacía en un ejército de mil compañías diferentes. Empezamos a marchar y a cantar. Adelante, soldados de Cristo. Legalmente, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo dio inicio algunas semanas más tarde con la firma de los artículos de incorporación y el nombramiento de la junta directiva integrada por 5 hombres. Espiritualmente, recibió un gran empujón cuando Oral Roberts compartió su sueño de un millar con los otros 20 siervos del Señor. Lo que siguió después de esta reunión fueron los 12 meses de la más increíble frustración que jamás he experimentado. Las reuniones continuaron, pero sin ningún patrón firme de crecimiento. La oposición a la FINEC surgió de las fuentes más inesperadas. Las iglesias temían que yo les quitara hombres y dinero a sus congregaciones. A pesar de que el inicio hice hincapié en 2 principios durante las reuniones que tuvimos. La primera es: permanezca en su iglesia. Si su iglesia conoce el poder del Espíritu, regrese a ella, determinando a servirle a él más que nunca. Si no lo conoce, regrese a su iglesia como un misionero lleno del Espíritu Santo. 2. Sus diezmos pertenecen a su iglesia local. Toda ofrenda dada en nuestras reuniones debe ser independiente y adicional al diezmo que da a su iglesia. El temor de las iglesias por las ofrendas fue particularmente irónico, ya que durante todo el primer año no recibimos ninguna donación. Vino agosto, septiembre. Nos seguiríamos reuniendo cada sábado por la mañana en Clifton. Y siempre llegaba el mismo grupo de hombres. Sospecho que más por lealtad hacia mí que por ninguna otra razón. En octubre llegó nuestro primer aniversario y pasó. Ninguno de los hombres parecían haberse impresionado lo suficiente como para abrir un segundo capítulo en otra población. Si Dios está en algo, Él lo bendice. ¿No es así?, me dijo Rose amorosamente en diciembre. Y tú no puedes decir que la fraternidad ha sido bendecida. Ella tenía razón. Así que pocos días más tarde le dije a Tommy Hicks, quien estaba de huésped en mi casa: mañana por la mañana será la última reunión de la Fraternidad de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Esto fue el viernes 26 de diciembre del año de 1952. Ahora bien, aquí hay un punto en el que quiero hacer énfasis. Después de 14 meses de reuniones, miles de kilómetros de viajes, llamadas telefónicas, cartas, anuncios de desayuno gratuito para atraer a los hombres para que asista, y 100% de energía. La fraternidad de hombres de negocio del Evangelio completo parecía estar muerta en nuestra más reciente reunión en Clifton, el sábado 20 de diciembre. Habían 6 personas menos que el día en el que iniciamos la fraternidad hacía 14 meses. Nada que el hombre pudiera hacer cambiaría las cosas. Ninguna cantidad de cuidadoso planeamiento, seducciones y aún esfuerzos personales podrían lograr el despegue de esta fraternidad. Y hoy, ninguna cantidad de esfuerzo personal podrán perseverarla, preservarla. Solamente Dios y el poder de su Santo Espíritu puede hacer que la fraternidad se mantenga viva y vigorosa. En aquella noche del viernes, justo antes de la medianoche, le dije a Tommy y a mi esposa Rose: me caeré sobre mis rodillas hasta que oiga lo que el Señor quiere decirme sobre esto. Al entrar en la sala, sucedió. El aire a mi alrededor repentinamente se puso pesado. Abrumado, caí de rodillas y luego de cara, y quedé tendido totalmente de bruces sobre el suelo. Supe que el Espíritu de Dios estaba sobre mí y vibraba por toda la habitación interminables olas de poder. El tiempo se detuvo. El lugar desapareció. Luego escuché su voz. Demos, ¿dudarás alguna vez de mi poder? Esas 7 milagrosas palabras hicieron que instantáneamente me diera cuenta de la forma como yo había actuado durante estos últimos 14 meses. Había actuado como si mi fortaleza fuera la esperanza de la fraternidad. ¡Qué tonto había sido! Nada de lo que hace o pueda hacer el hombre significará un segundo de diferencia en eternidad si no tiene la energía del poder de Dios. Señor Jesús, ¿me perdonas? Dije sollozando. Él prosiguió. Yo soy el único. Demos. Que por sí solo puede abrir puertas. Yo soy el que quita la vida de los ojos que no ven. En aquellos primeros meses, yo había estado buscando las respuestas de otros hombres. Siempre que conocía a otro hombre de negocios o a un político, yo pensaba: este hombre puede ayudarme a llevar adelante la fraternidad. Dios, amorosamente, una vez más me recordaba que Él es nuestro único recurso. Entiendo, Señor Jesús. Muchas gracias. Y ahora, verdaderamente te permitiré ver. Entonces el Señor me permitió ponerme de rodillas. Me levantó, casi como si el mismo poder que había hecho postrarme ahora me empujaba hacia arriba. En ese momento entró Rose a la habitación y sin decir una sola palabra se dirigió a nuestro órgano Hammond y comenzó a tocar. La música fue llenando el ambiente. La atmósfera se tornó brillante. El cielo raso de nuestra habitación pareció desaparecer y me encontré remontando al cielo, un cielo diurno a pesar de que afuera estaba oscuro. Ignoro cuánto tiempo Rose tocó el órgano. Cuánto tiempo contemplé el cielo. Simplemente no lo sé. De repente, Rose cesó de tocar y comenzó a orar en lenguas, en voz alta, un mensaje fluido y lleno de amor. Hijo mío, yo te conocí antes de que nacieras. Yo te he guiado en cada paso de tu camino. Ahora voy a mostrarte el propósito de tu vida. Mientras ella hablaba, yo sentí como si me estuviera elevando, abandonando mi cuerpo, como si me volviera hacia arriba y me alejara de la sala. Allá abajo podía ver los techos de Downey, las montañas de San Bernardino, la costa del Pacífico. Yo estaba muy alto, encima de la tierra, y podía ver todo el país desde el oeste hasta el este. Veía a la gente en la tierra, millones y millones de pie, hombro con hombro, y podía ver pequeños detalles de miles y miles de rostros. Lo que vi me horrorizó. Los rostros estaban fijos, sin vida, infelices. A pesar de que todos estaban juntos, tocándose los hombros, no existía ningún contacto real entre ellos. Estaban solos, con sus manos encadenadas. Sus cabezas estaban fijas y sus ojos también miraban fijamente hacia adelante, sin parpadear, sin ver. Parecían fríos, casi como congelados por una tormenta invernal. Con un estremecimiento de horror, me di cuenta que estaban muertos. Luego, la visión cambió. No sé si el mundo daba vueltas o si yo viajaba a su alrededor, pero ahora, debajo de mí, estaba Sudamérica, luego África, Europa, Asia. Una vez más, ocurrían acercamientos asombrosos, y por todas partes vi lo mismo. Rostros morenos, rostros negros, rostros blancos, todos rígidos, miserables, cada uno encadenado, encerrado en su propia muerte. Señor, clamé, ¿qué le sucede? Ayúdale, Señor. Más tarde, Rose me dijo que yo no dije nada, pero en la visión yo lloré y clamé por ellos en voz alta. Repentinamente, Rose comenzó a hablar, humanamente hablando. Desde luego, ella no podía saber lo que yo estaba viendo, pero me dijo, «Hijo mío, lo que vas a ver enseguida sucederá muy pronto». La tierra estaba girando o yo giraba a su alrededor, una segunda vez. A mis pies, había millones y millones de hombres, pero esta vez, ¿qué diferencia? El hielo se había derretido, las cadenas se habían roto. Sus ojos brillaban con gozo. Las manos antes atadas estaban libres y elevadas hacia el cielo. Estos hombres, antes aislados en su propia prisión, ya no estaban solos, sino unidos en una comunidad de amor y adoración. Asia, África, América, en todas partes, la muerte se había convertido en vida. Las cadenas de la esclavitud se habían roto y luego la visión concluyó. Eran las 3:30 de la madrugada. Cuando describí mi visión a Rose, ella escuchó con lágrimas que brillaban en sus ojos. Oh, Demos, ¿no te das cuenta? Él nos está mostrando que la fraternidad debe seguir adelante. A la mañana siguiente, Miner Angerbright, que hacía solo una semana, había aconsejado poner fin a la FINE. Me entregaba un cheque de $1,000 para la fraternidad. $1,000, dije. Pero Miner, la semana pasada creías que la organización no valía ni 5 centavos. La semana pasada fue la semana pasada, dijo Miner. Demos. Desperté temprano esta mañana y escuché una voz. Era Dios. Yo sé que Dios me dijo, esta obra debe extenderse alrededor del mundo y tú debes hacer el primer donativo. Yo estaba confundido. Todos mis esfuerzos no habían logrado una sola donación durante todo un año, pero por el poder del Espíritu Santo estaba mirando incrédulamente un cheque de $1,000. Luego, otra persona se me acercó. Señor Chakarian, dijo, mi nombre es Thomas Nicol. algo me sucedió anoche y creo que le interesará. Después de regresar a causa de trabajar en su imprenta, precisamente a medianoche, cuando comenzó la visión que Dios me dio, el Espíritu Santo le habló y le dijo: «Métete en tu automóvil y conduce hasta Los Ángeles para asistir a la reunión a la que ya asististe una vez». Watsonville queda a 600 kilómetros al norte de Los Ángeles. Él condujo durante toda la noche para llegar a tiempo a la reunión, y allí estaba ahora delante de mí. El señor Nickel me dijo que estaba allí para poner a mi disposición su imprenta y sus servicios. ¿Su imprenta? Para tirar una revista, dijo Nickel. Lo que el espíritu me dijo constantemente fue: esta fraternidad debe darle la vuelta al mundo, pero jamás podrá comenzar a moverse sin una voz. La reunión de esa mañana fue la más gozosa que jamás tuvimos. Antes de que terminara, Thomas R. Nickel fue designado editor e impresor de una nueva revista que se llamaría La Voz de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Solamente un día, todo parecía indicar que la fraternidad estaba terminada. Ahora contábamos con un tesoro de $1,000 y una revista. Le dije a Rose: estoy impaciente por ver lo que Dios hará después de esto. Como ves, la fraternidad no creció por mí, por mis habilidades. Nuestras raíces espirituales y nuestro poder provienen solo de una fuente, y esta es el poder del Espíritu Santo. Sin la unción y el poder de Dios, la fraternidad hubiera perecido. En el verano de 1953 ya teníamos 9 capítulos y ya estábamos planeando una convención nacional para el mes de octubre, exactamente 2 años después de la primera reunión en la cafetería Clifton. En esa primera convención tuvimos una asistencia de 600 personas. Hoy, una convención nacional puede reunir hasta 10,000 personas. Las reuniones en las cafeterías Clifton los días sábados estaban llenas a reventar. El piso superior tenía capacidad solamente para 400 personas, pero a veces llegaban hasta 6 o 600 hombres en cada reunión. 6 o 700 hombres. Este crecimiento se debió a que Temu Shakarian súbitamente se hubiera convertido en un gran predicador o un gran motivador de hombres. La fraternidad creció porque estuve abierto a recibir la guía del Espíritu Santo. Cuando Dios puso en mi corazón alentar a otros hombres a abrir nuevos capítulos en sus propias poblaciones, obedecí. El Espíritu parecía no quiero una gran organización centralizada. Reúnase en algunas ocasiones como un grupo colectivo, que se inspiren y alienten mutuamente, y encender un fuego brillante que muchos puedan ver. Pero para el trabajo diario a través del año, yo deseo que permanezcan pequeños, localmente sensibles a mí. No quiero uniformidad. Nunca tomaré 2 hombres o 2 lugares de la misma manera. Denme salida para mi infinita variedad. Así, la reunión en Clifton se dividió en 4 grupos, luego 5 y después 10. Surgieron capítulos por todo Los Ángeles. En 1982 habían ya 60 capítulos solo en el área de Los Ángeles y 3,000 capítulos alrededor del mundo. Algunos capítulos son muy expresivos, otros son reservados. Algunos hacen énfasis en la enseñanza, otros en la sanidad, el evangelismo y trabajo con la juventud. Pero ninguno hubiera podido existir de no haber sido por el primer año de lucha y sin el poder de Dios. Un patrón divino comenzó a emerger. Primero, Dios no necesita de grandes números de personas para realizar su obra. Solo necesita unos cuantos fieles en cada lugar. Segundo, Dios no mira las circunstancias ni los asientos vacíos en una reunión. Dios solo mira a los hombres que vienen. Él busca vasos abiertos dispuestos a alabarle y hacer su voluntad. 3. Cada capítulo y cada reunión son diferentes. Permite que el Espíritu Santo controle la reunión. Estad abiertos al Espíritu Santo. Una y otra vez parecía que el Señor nos dijera: no se preocupen de los números. Yo encontraré a la gente que quiero en donde esté y las traeré a ustedes. Hagan su parte con fidelidad y déjenme a mí lo demás. Desde estos humildes comienzos y solamente a través del poder de Dios, la Finec se había convertido en un vaso ungido. Yo he presenciado la transformación en el espíritu de las congregaciones luteranas de costa a costa. He visto a presbiterianos, bautistas, metodistas y católicos romanos experimentar el soplo del espíritu en iglesias enteras, en denominaciones enteras. Pero, querido, Dios quiere que sepas, pero aún no hemos visto nada. Hoy en día somos el ministerio laico de nuestro tipo más grande del mundo. La visión que Dios me reveló en el año 1952 se está cumpliendo, pero aún hay más. Dios me mostró gente solitaria en cadenas. Quitémonos la venda de nuestros ojos. Quitémonos la venda de nuestros ojos. Aún en nuestra fraternidad, hoy en día, hay hombres y mujeres que se sienten solos y que están aún atados por cadenas espirituales invencibles. Alrededor de todo el mundo, la depresión, el suicidio y el aislamiento constituyen problemas que nos hacen tambalear. Nuestra labor no ha terminado, apenas está comenzando. Nuestra visión no está en el pasado, está en el futuro. 2.500 millones de personas jamás han escuchado ni una sola vez el nombre de Jesucristo. Aún no hemos concluido. Escúchame lo que te digo. Dios me ha revelado esto tan claramente ahora como lo hizo en la visión original en 1952. El Señor nuestro Dios está listo para hacer explotar una nueva ola de avivamiento en este mundo. Y Él quiere que tú estés preparado para participar en su plan. Como pueden escuchar, oyentes de su revista Variedades, en el próximo podcast daremos la continuación de la sección 2 de Una nueva ola de avivamiento, La visión se intensifica, del fundador de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, el señor Demos Chakarian. Gracias por atender. Una vez más, Dios bendiga a los oyentes en este día. Comenzamos la segunda parte del libro Una nueva ola de avivamiento, La visión se intensifica, por Demos Chakarian. Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast de su revista Variedades. Mi nombre es Federico Coello, quien les habla. Continuando con la lectura de este fabuloso libro biográfico, nos quedamos en la sección 2, Una nueva ola de avivamiento. La Finec está ahora en todo el mundo. Hay capítulos en 93 países. 70 millones de católicos ahora hablan en lenguas, y las raíces de esa manifestación espiritual pueden rastrearse hasta nuestro capítulo en South Bend, Indiana. Recientemente, durante una convención carismática celebrada en New Orleans, en la que estuvieron representados prácticamente todos los principales movimientos carismáticos de todo el mundo, me honraron con una bella placa. En la entrega se hizo la siguiente afirmación: los hombres de negocio del Evangelio completo han sido el hilo que ha ido a través del movimiento carismático en todo el mundo. Cuando recibí ese honor en nombre de todos los miembros de FINEC, formulé la siguiente pregunta a esa convención: ¿quién quiere conocer la nueva ola? Todos movieron sus manos ansiosos de saber sobre la nueva ola, de modo que compartí de corazón con ellos de lo que Dios me había estado hablando. Veo una nueva ola de santidad. Todos permanecieron en silencio. La santidad no es un tema popular, ni siquiera en círculos religiosos. Veo una nueva ola de arrepentimiento. Podía sentir a los hombres retorcerse en sus asientos. El arrepentimiento es un buen tema para las cruzadas. Se podía imaginar qué pensaban. Pero nosotros somos líderes espirituales. Está bien. Bien. Pero Dios me dijo que compartiera lo que Él había puesto en mi corazón. Así que continué. Veo un momento en el que Dios nos apartará y derramará un nuevo y poderoso torrente de su Espíritu Santo. Es el momento de poner al diablo algunos otros ojos morados. Yo les aseguro que para mí Jesús es hoy más real que nunca. Esto produjo una reacción. La multitud se puso de pie alabando a Dios y así terminó la reunión. Más tarde me di cuenta que estos hombres y mujeres nos honraban por lo que Dios había hecho en nuestra vida. Y yo alabo a Dios por eso. Doy gracias a Dios por cada hombre, mujer y niño que, en alguna forma, han sido tocados por el amor de Dios, por el perdón de Dios y por su gracia salvadora por medio de esta fraternidad. Pero en este momento y en esta época, esto no es suficiente. Es hora de quitar nuestros ojos del pasado. Es hora de dejar de hablar de lo mucho que hemos logrado y comenzar a buscar a Dios fervorosamente en relación a lo que Él quiere que hagamos ahora y lo que Él quiere para el futuro. Cuando Jacob estaba orando en el desierto, se quedó dormido y usó unas piedras como almohada. El Señor le dio una visión. Allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie a él y que le decía: yo soy el Señor tu Dios, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendiente les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, por medio de ti y de tus descendientes. Esta porción bíblica la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 12 al 14. Jacob recibió una poderosa visión capaz de cambiar vidas. Sin ningún poder propio, Jacob recibió la unción de Dios para cumplir la visión de su vida. Nada que Jacob hiciera podría promover la visión, y nada que hiciera otro hombre podría detenerla. Cuando Jacob trabajó para Labán, probablemente el patrón más injusto que registra la historia del mundo. Dios veló porque Jacob prevaleciera y prosperara. Jacob dijo a Raquel y a Lea un día: vuestro padre me ha engañado y continuamente me ha cambiado el salario. Sin embargo, Dios no le ha dejado hacerme ningún mal. Al contrario, cual él decía, te voy a pagar con los animales manchados. Todas las hembras tenían crías manchadas. Y cuando decía, te voy a pagar con los rayados, entonces todas tenían crías rayadas. Así fue como Dios le quitó sus animales para dármelos a mí. Porción bíblica encontrada en el libro de Génesis, capítulo 31, versículos del 7 al 9. ¿Ves? No importa lo que haga el hombre, el plan de Dios se cumplirá. En muchos aspectos, yo siento que mi vida ha sido parecida a la de Jacob. Dios me ha dado una visión clara, cientos de millones de rostros, y me dijo que todas las familias de la tierra serán bendecidas por la FINEC en estos tiempos finales. Y lo que Dios ha hecho parece en realidad muy grande. 70 millones de católicos llenos del Espíritu, todos llenos del Espíritu y hablando en lenguas. Es un gran logro. Estamos agradecidos con Dios por haber usado a la FINEC como la simiente espiritual para este milagro. Pero también es preciso enfrentarse a otra realidad impresionante. 70 millones de católicos llenos del Espíritu constituyen solamente el 1.5% de la población mundial. Como a Jacob, Dios le mostró el mundo no solamente el 1.5%. La visión apenas ha comenzado. Ahora, observa una muy importante verdad espiritual en la visión de Jacob. Él no pudo lograr nada por sí mismo. Dios envió ángeles que subían y bajaban por las escaleras celestiales para ministrar. Dios envió sus ángeles para cambiar los animales manchados. Para cambiar los animales manchados de Labán por animales rayados. Hoy, su espíritu se está moviendo una vez más en forma poderosa. Esa escalera celestial que Jacob vio ahora ha sido sustituida por la cruz de Jesucristo, y esa cruz de madera aún se prolonga hasta llegar al cielo. Dios una vez más está enviando a sus ángeles ministradores a que suban y bajen por esa cruz para capacitarnos para cumplir sus eternos propósitos. Una nueva ola de avivamiento viene. El Señor me está diciendo, demos, prepara mi pueblo. Quiero enviar grandes señales, grandes prodigios, grandes milagros sobre la tierra. Así es que, apréstalos. Con toda la fuerza que ha ejercido el poder de Dios sobre mi vida, quiero comunicarte que he visto más milagros últimamente que durante toda mi vida. Dios ya no espera ni un momento más. Lo que ha de hacer, lo deberá hacer ahora. Al regresar de un viaje por Asia, vi millones y millones de personas aún atadas al diablo. Formaban parte de los 2.500 millones que aún no han escuchado el Evangelio. Lágrimas saltaron de mis ojos al solo pensar en que más de 2.000 millones de almas irían a parar al infierno. Oré. Señor, ¿cuándo te vas a mover? ¿Cuándo harás algo? Al terminar de orar, él me respondió, hijo, te estoy esperando. ¿A mí, Señor? Dije, no entiendo eso. ¿Cómo es que me estás esperando? Yo creía que ya estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Así que su respuesta verdaderamente sacudió mi espíritu. A mí me parecía que ya no había más que yo pudiera hacer. Hijo, me di a ti, te he dado mi autoridad, te he dado mi habilidad, te he dado todo lo que puedo darte. Ya no te puedo dar más. Ve y obra. Bueno, eso es todo lo que yo necesitaba escuchar. Entonces empecé a orar. Durante 2 años he estado clamando día y noche, pidiendo al Señor que libere un movimiento de su espíritu semejante al que liberó en los días de la cafetería Clifton. Ese salón estaba tan atiborrado de personas que el cuerpo de bomberos pidió a los dueños del establecimiento que cancelaran las reuniones. Había demasiada gente en ese piso alto, alabando a Dios. Hoy en día la gente necesita conocer la realidad de Jesús. Los hombres y las mujeres aún están solo atados con cadenas espirituales. Tienen hambre por probar alimento que jamás han probado. Tienen sed de agua viva que jamás han probado. Mi amado, ellos están en busca de una experiencia de Dios. Y Él posee una inagotable fuente de alimento, agua, ropa, como pasión y amor. Él solo necesita pasos preparados y dispuestos a obedecer y dejar en libertad a estos cautivos espirituales. Él no busca nuestra experta habilidad o nuestra organización de proyecto o de proyección mundial o nuestros métodos para formar al mundo. Él solo necesita nuestra disposición para escuchar y obedecer su voluntad. El Espíritu Santo proporcionará todo lo demás. Esas fueron las raíces espirituales que pusieron en movimiento esta fraternidad. Y esas son las verdaderas espirituales. Esas son las verdades espirituales que nos llevarán al futuro. Cuando Moisés se le dio la visión de conducir a los hijos de Israel fuera de Egipto, él estaba frente a la zarza ardiendo y parado en Tierra Santa. Dios le dijo a Moisés: por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Esta breve porción bíblica se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Dios trató de asegurar e instruir a Moisés cómo llegar hasta el pueblo de Israel con su nueva comisión, pero Moisés insistió en una señal. Entonces Dios le dio la vara milagrosa, pero eso no fue suficiente. Moisés quería aún más. Explicó a Dios que su dicción era muy diferente. ¿Podría Dios ayudarlo? Entonces el Señor se enojó con Moisés. Porción bíblica la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 14. Pero, a pesar de su enojo, Dios le concedió a Moisés que Aarón le sirviera de vocero. Finalmente, Moisés consideró que ya tenía suficientes pertrechos y salió para obedecer a Dios. ¿Te das cuenta de todo lo que Dios tuvo que hacer para que Moisés le obedeciera? Debo confesarte que también yo usé algunos de estos mismos argumentos cuando Dios comenzó a desafiarme durante estos últimos años para que incrementara e intensificara verdaderamente mi servicio como líder espiritual de su nueva ola de avivamiento. Pero, Señor, me estoy poniendo muy viejo. Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Ya los usé. Pero Señor, nadie creerá que la visión apenas se está desplegando. Los líderes carismáticos de todo el mundo consideran que la FINE ya está establecida, organizada y completa. Demos, hijo mío, recién estamos comenzando. Finalmente, igual que Moisés, dije: comprendo, me rindo y obedezco. Hoy es hoy. Hoy es el día. Ayer pasó. Todo lo que sucedió antes, hecho está, y todo lo que ha de venir depende exclusivamente de nuestra obediencia a Dios. Los cimientos ya están listos. Yo estoy listo. Nosotros tenemos cientos de miles de laicos por todo el mundo preparados, listos para actuar. ahora es el tiempo para moverse. Venga, síganme a la tierra prometida. Ya es tiempo que vayamos a los hospitales a imponer manos sobre los enfermos para permitir que Dios realice un milagro y desocupar esas camas de los hospitales. Eso es parte de la visión que se está desplegando. Eso es parte de la nueva ola de la gloria de Dios. La nueva ola de avivamiento que se difundirá por toda esta tierra. El hecho que yo esté vivo y caminando constituye un milagro, pero no es suficiente. Yo tengo que salir y orar por otros para que ellos reciban el poder de Dios. El mandato de Dios es que rompamos las cadenas de esclavitud que tienen atado al mundo. Nuestro mandato es destruir el aislamiento de la soledad y enlazar el mundo con Dios. Hay muchos con buenas manos y buenas piernas que permanezcan sentados, esperando que Dios les bendiga. Ya es tiempo para ponerse de pie y dejar que el poder de Dios fluya a través de ti para revivir a un mundo agonizante, que el mensaje y con las pruebas que producen el poder de Jesucristo. Jesucristo es real, vive. Él está ungiendo nuestras vidas hoy. Ahora mismo he visto más milagros durante las últimas semanas de las que he visto en un periodo largo de tiempo. ¿Y cómo se desplegará esta nueva ola de avivamiento? Porque por medio del poder de Dios, por medio del poder de Dios, por medio del poder de Dios. Ninguna otra cosa puede hacer que esto ocurra. Por 14 meses traté en vano de hacer que la AFINEC funcionara con solo mi propio esfuerzo. Fue solo después que caer literalmente sobre mi rostro ante Dios en oración que la fraternidad cobró vida. Dios se hizo cargo y en 24 horas logró más de lo que yo pude lograr en 14 meses. Nuestra fortaleza espiritual, nuestro avivamiento espiritual, comienza y termina con oración. Dios nos está llamando a volver a nuestras raíces espirituales, a nuestros principios, y el corazón de esas primeras raíces espirituales es la oración. Nosotros nos miramos en el pasado para ver nuestros logros, sino para reafirmar nuestras raíces espirituales. Ayunen y oren en sus capítulos locales, ayunen y oren para buscar la voluntad de Dios en su vida personal. Permitan al Espíritu Santo acelerar su corazón hacia el próximo movimiento en su área. Busquen a Dios en la mitad de la noche, en las madrugadas, como guía espiritual de ustedes. ¿Qué es lo que Dios me impulsó a hacer? Busco a Dios postrándome sobre mi rostro a la mitad de la noche o en la madrugada. Escuchen al profeta de Dios sobre este asunto. Él tendrá su pueblo al final de los tiempos y ese pueblo deberá estar listo. Yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Encontramos esta porción bíblica en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Busca a Dios para tu vida. Él vendrá. Clama a Dios para que libere una nueva ola de avivamiento en tu propia vida, en tu propio capítulo, en tu propia convención o en cada reunión. Da tiempo a Dios, da tiempo a Dios, da tiempo a Dios. Espera escuchar su voz en tu vida y cuando la escuches, entonces actúa, ve y obra. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo jamás debe convertirse en otro club, otra reunión u otra organización. Demos Shakarian jamás estará satisfecho solo por los logros del pasado, en recibir honor o por lo que se ha alcanzado. Queda mucho trabajo por hacer. Demos Shakarian tiene sus ojos puestos en el futuro. Yo quiero que tú te unas a mí. Busca a Dios, obedece su voluntad y tú también experimentarás un fresco movimiento del Espíritu Santo. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 10, Abraham conocía la voz de Dios, lo escuchó y estuvo dispuesto a obedecer sin importar el precio. Como resultado, Dios honró la obediencia de Abraham, dándole una visión en los cielos. Te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 17 al 18. Cuando estudié ese pasaje recientemente, el Espíritu Santo reveló a mi corazón cómo la arena, cómo Dios me ha usado a mí de la misma manera que usó a Abraham. Él hizo nacer una visión en mi corazón. Y por 14 meses obedecí su llamado, aun cuando parecía que mis esfuerzos no producían ningún fruto. Mes tras mes la visión de la Pinec parecía estar muerta. Pero yo conocía la voz de Dios, así que seguí obedeciendo. Finalmente, Dios intervino en forma milagrosa. Le dio a la visión el poder de su Espíritu Santo. Y en 24 horas, Dios logró más de lo que yo había logrado en 14 meses. Dios honra la obediencia y honra sus visiones. Dios mostró a Abraham las estrellas del cielo y le dijo: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y esa visión ya se realizó. Cuando Dios me mostró esos cientos de millones de rostros alrededor del mundo que se regocijaban en el Señor y en la adoración del Altísimo, yo supe entonces, y lo sé ahora, ¿qué sucederá? Pero la visión solo ha comenzado, no ha ocurrido. Apenas está comenzando a desplegarse una nueva ola de avivamiento. Está barriendo la tierra y está ocurriendo ahora. Continuamos con la sección 3, que la visión se intensifica. Sobre nosotros hay un fresco movimiento del Espíritu Santo, pero una unción mayor de poder y del Espíritu Santo está aún por venir. Paso a paso, en los próximos meses, compartiré con ustedes el poderoso movimiento que Dios tiene para su pueblo y que está preparado. Hay tantas cosas más que deseo decirles, pero Dios aún no me ha dado la libertad de revelárselo. Primero deben ustedes permitir que el Espíritu Santo les ministre acerca de nuestras raíces espirituales. Ustedes deben prepararse para la intensificación de la visión por medio de una oración diaria, ayuno y de brindar tiempo a Dios. Busquen su voz. Hombres, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en los capítulos. Inviten al Espíritu Santo a venir. Él vendrá. Las convenciones deben de estar más abiertas al fluir que viene de Dios. Solamente Dios puede transformar nuestro mundo. Todo lo que podemos hacer es prepararnos para servir como vasos de Dios. Únanse a mí. Únanse a mí. Únanse a mí. Únase a mí para alcanzar a Dios y juntos experimentaremos una nueva ola de avivamiento. Recuerde, Dios es el que unge. Si estamos bajo su unción, bajo el poder de su Espíritu Santo, entonces nada nos detendrá. Ningún mundo es demasiado vasto para que no podamos enlazar a gente con el amor de Jesucristo. Ninguna cadena es tan gruesa que no podamos romper las ataduras de los cautivos. Esa es la visión que Dios me dio. Y esa visión aún tiene que ser lograda. La visión aún no se ha completado. La visión se intensifica. Cuando el ángel del Señor apareció a María y le dijo que ella sería la madre de Jesús, que ella concebiría un niño sin siquiera conocer a un hombre, María preguntó cómo podría hacer eso. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Encontramos esta porción bíblica en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lo mismo es verdad hoy para nuestra visión. Dios me ha mostrado un mundo liberado. Un mundo en donde hombres y mujeres no están solos, sino unidos en el amor de Jesucristo. Con sus brazos levantados hacia los cielos, alabándolo y adorándolo a Él. Y tú podrías decir, pero Demos, ¿cómo puede ser esto? La FINEC ha sido una buena idea y Dios la ha bendecido, pero ¿el mundo? Sí, el mundo. Todas las familias del mundo. No solamente el 1.5%, sino todos y cada uno. Es el Espíritu Santo. Ven, ora sobre nosotros y el poder del Altísimo nos cubrirá con su sombra. Derribará todas las barreras, romperá todas las cadenas, suplirá todas las necesidades. Yo conozco la apariencia de un pecador sin esperanza. Está solo, frío como el hielo, con la vista extraviada mirando hacia el cielo. Dios me mostró el interior de las almas de estos trágicos hombres, y son como lugares solitarios y oscuros. Aún en vida están muertos. He asistido a funerales en donde la gente no tiene esperanza. Las viudas se desesperan y se llenan de angustia porque el ser amado se ha ido. Y no tienen esperanza, se sienten solitarias. Pero Jesús entró a esa tumba de muerte para que el mundo pueda tener vida. Él trajo la luz a un mundo en tinieblas. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana que puede iluminar nuestro oscuro mundo. En mi visión original, Dios me mostró unas oficinas centrales grandes para servir a los capítulos de todo el mundo. No me malentiendan. Estoy agradecido por tener ese edificio. Lo necesitamos y Dios nos lo proveyó. Pero seamos honestos unos con otros. El hermoso edificio no fue la visión que Dios me dio. Construir el edificio nos dio cumplimiento a la visión, solamente nos suministró otra herramienta para ministrar esa visión. En mi visión original, Dios me mostró capítulos y nuevamente... No me malentienda. Los capítulos nos han provisto de otro medio para alcanzar a la comunidad con el mensaje salvador de Jesucristo. Los capítulos han demostrado ser vasos ungidos para ministrar a la comunidad local. Pero mis amados, la visión es la gente. La visión es el Espíritu Santo que cambia vidas. La visión es que rompe las cadenas del diablo y pone en libertad a los cautivos. Hombres y mujeres que están fríos como hielo se tomarán vivos y en forma milagrosa. Se unieron en alabanza y adoración a Dios a través del poder de Jesucristo. Esa es la visión, y la visión está intensificándose. Volvamos de nuevo los ojos a Jesús. Él es la fuente de nuestro poder. Él es la fuente de nuestra fortaleza, y a través de Él, no lo dudes un instante, traeremos la luz al mundo, a un mundo solitario, malsano y en tinieblas. Juntos, unámonos ahora en el Espíritu. Yo he escrito la siguiente oración bajo la unción del Espíritu Santo. Como punto de contacto espiritual, en esta nueva ola de avivamiento, la gloria de Dios. Creo que el Espíritu Santo ha intensificado la verdad espiritual de este libro y la total realidad de la visión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Ahora mismo, al terminar, te pido que te empieces a preparar para el futuro y digas hoy en voz alta esta oración a nuestro Dios Todopoderoso. Padre Celestial y Eterno, te agradecemos por todo lo que tú has hecho a través de nuestras vidas y a través del ministerio de la fraternidad. No obstante, sabemos que todo lo que se ha realizado hasta hoy es solo un destello fugaz del resplandor del futuro, de lo que aún queda por hacerse por medio del poder de tu Santo Espíritu. Señor, estamos listos y deseosos de servirte. Estamos dispuestos a orar, ayunar y buscar tu voluntad en nuestras vidas, sin importar el precio. Tú eres Señor, tú eres el amo, y solo a ti serviremos. Padre Celestial, perdónanos si alguna vez hemos puesto los ojos en los hombres, en los capítulos, en nuestros edificios. Te pedimos que nos ayude a poner los ojos solamente en ti y en tus mandamientos para nuestras vidas. Nos damos cuenta que solo en ti descansa nuestra esperanza, y que sin el poder del Espíritu Santo, nada de lo que hagamos salvará jamás, nada de lo que hagamos salvará jamás, ni siquiera a un alma solitaria. Señor, te pedimos que tú nos uses como vasos útiles para dar cumplimiento a tu visión. Permítenos ministrar a aquellos que están solos. Capacítanos para romper las ataduras del pecado en las vidas de nuestro prójimo y en las vidas de millones de personas de todo el mundo. Ayúdanos a descongelar la fría muerte de Satanás en las almas perdidas, y la transformarás y transformarlas en criaturas de luz por medio de tu gracia salvadora. Señor, te damos todo el honor y toda la gloria para las revelaciones que tú has mostrado. Y te agradecemos en el nombre de Jesucristo por lo que pronto harás para cambiar la faz de este mundo. Amén. Gracias nuevamente por escuchar la segunda parte de este podcast de el libro Una Nueva Ola de Avivamiento, con el tema La Visión Se Intensifica, por el fundador de la FINEC, Demos Shakarian. Para el próximo capítulo nuevamente estaremos proveyendo de un tema importante relacionado a lo que es el cambio de vida a través de nuestro Dios y su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro suficiente Señor. Dios bendiga sus vidas. Gracias por escucharme. Hasta luego.